Se comunica Clemente Sánchez. Gracias, don Clemente. Tenemos ya el teléfono de su hijo Enrique Sánchez. Él irá, como parte de la comunidad científica, irá a Mazatlán para ver el comportamiento de las aves durante el eclipse. Así es de que esperemos tener la próxima semana una conversación con él para que nos dé, pues, de ser posible el martes, su observación. A mí se me hace sumamente interesante lo que pasa con los animales. Ayer Durruti dijo, yo se lo dejo a manos de especialistas, a veterinarios, uh-huh, a quienes conocen exactamente. Hablamos también a través de Ricardo Camarena esta semana con la coordinadora de comunicación social del Zoológico Guadalajara, uh-huh, quien nos explicaba que sí, justamente las aves y los primates buscaban refugio, buscaban sus nidos en cuanto se alteraba la situación del sol, se hacía de noche, bueno, se iban a dormir de manera anticipada. Contrario a la actividad que tienen los felinos, que al ser de noche salen, por ejemplo, ellos a cazar, uh-huh, y su actividad aumenta, baja la temperatura y hay algunas cosas que suceden y que inciden en la vida animal. Así es de que el don Clemente lo buscamos el próximo martes para ver si nos puede dar algo de la información que observó precisamente en Mazatlán.
Sí, va a ser interesante conocer ese punto de vista científico relacionado con el comportamiento de los animales. En más de la participación del auditorio, y sigue dando el tema del transporte público, dice acá, así tal cual, el hablar de una mejora en el transporte público es una tarugada. La mejor forma de mejorarlo es no usarlo, es lo que dice Fernando Ramírez en su comentario. La señora Huerta dice, no sé a dónde saca el gobierno sus cifras alegres, pues tienen camiones chatarra. Súbanse a los que vienen de Tezistán y Valle de los Molinos, sin contar que algunos pasan cada 15, 30 o 45 minutos. Rutas 30, 13 y 135, si es que pasan, en el último de los casos termino tomando de 2 a 3 camiones. Eso no es un buen servicio, es lo que nos refiere su comentario. Y en otro más, en torno al mismo tema, nos dice esa supuesta encuesta de calificación del servicio de transporte público. Ojalá dieran a conocer la metodología para saber de dónde preguntaron y a quién. Es una cortina de humo para tapar del huachicol y la cantidad tremenda de dinero que les han dado a los camioneros.
Bueno, se comunica Jaime Contreras para decir que en Jardines de San José están construyendo un mini edificio sin licencia municipal. Tiene todo tapado y limpio para que la autoridad no lo note. Esto es en Isla, entre Isla Cozumel e Isla Ábaco. Así es de que le dejamos esto a la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento, supongo que de Guadalajara, precisamente para que realicen la supervisión que les corresponde. Estefany Solinís pregunta si para vender un automóvil debe dar de baja las placas. Puede ser la transacción y hacer el cambio de propietario.
Así es, pero no lo deje pasar. Si el comprador no está dispuesto a hacerlo de inmediato, en cuanto se recibe el pago, se hace el endoso, no lo deje pasar, porque hay personas que tienen la mala costumbre de no hacerlo y todas las obligaciones siguen quedándose en el dueño.
Emma Cecilia Ramírez, ¿bajo qué argumento detienen el proceso contra Emilio Lozoya? También menciona, por otra parte, que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya olvidó su promesa de no entrometerse en los procesos electorales, en los procesos internos de otros países, como el día de hoy sucede con Ecuador.
Bien, en otros mensajes dice, con respecto a la movilidad se necesitan soluciones prácticas y efectivas, ya basta de estadísticas y teorías, es lo que dice Saúl Navarro, mientras que otro mensaje también dice que el transporte no ha mejorado nada, los camiones están sucios, el servicio es pésimo para los adultos mayores, manejan alta velocidad, van hablando por celular, fumando con música alto volumen o platicando con sus novias, no todos dice, pero sí algunos, es lo que escribe Mar, y nos preguntan, Griselda, si tenemos alguna nota del cierre del puente que limita territorialmente Michoacán y Colima, que va hacia las playas de San Juan de Alima, El Faro y Maruata, dice que lo cerraron el paso el gobierno estatal y el federal no les apoya, el cártel está en sus poblaciones matando gente y mientras quienes fueron de vacaciones a esas playas pues no los dejan regresar, lo que hacen es más que elevar por todos los medios lo que está sucediendo en perjuicio de las personas. Yo no sé si haya cierre como tal de la carretera, no tengo ningún registro al respecto. Es en ya la zona pegada a Tecomán, por aquel lado.
Sí, Tecomán no, está muy cerca de la playa de Maruata.
Así es. Sí, pero no, hasta el momento nada. Será cuestión de ver con la el Centro de Comunicaciones y Transportes de Colima y el de Jalisco.
Darle seguimiento a su denuncia, por supuesto, así lo haremos. Si nos está escuchando Beatriz González de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ojalá que tenga una respuesta para esta inquietud. Jaime Vázquez menciona que por el Paseo Alcalde no hay orden con ciclistas, tampoco con patinetas o los scooter. Siempre están en riesgo los peatones de ser atropellados precisamente por ellos. Benjamín García menciona que el presidente López Obrador habla mucho y de más. Por meterse en elecciones de Ecuador le pidieron a la embajadora que se fuera. También ha peleado con Argentina, Panamá, España y por el penacho de Moctezuma, es lo que dice Benjamín García. Ya la de Rosalba Salmacona nos había dicho que en la ciudad judicial batallan para abordar el transporte público porque estorba el transporte foráneo.
Muy bien, pues ahí está la participación de ustedes. Muchísimas gracias por sus mensajes y llamadas. Vamos a escuchar las portadas de Jalisco y de regreso el resumen local Notisistema.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Le fallan las cuentas a la judicatura local.
El Informador.
Ciclovías ponen en riesgo a pasajeros.
Milenio Jalisco.
Aprueban 8 de cada 10 servicio de transporte público, dice encuesta.
Diario NTR Guadalajara.
Mejora el transporte, pero hay más quejas.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Expertos recomiendan ver el eclipse de sol del lunes solo con protección adecuada porque puede causar daños a la salud. En Guadalajara comenzará a las 10:50 de la mañana y será parcial. Afirma el gobierno del estado que aumentó la satisfacción de los usuarios del transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara. Con la entrega de 23 ambulancias a municipios de Jalisco, el gobierno estatal concluyó el programa de reforzamiento de cuerpos de emergencia en los ayuntamientos. La Secretaría de Salud concluyó el programa gratuito de aplicación de vacunas contra el COVID-19. Se aplicaron 50.000 dosis a personas vulnerables. La Fiscalía de Jalisco investiga 2 homicidios registrados este jueves, uno en Tlaquepaque y otro en Zapopan. Podrían tratarse de feminicidios. El gobierno de Jalisco presume que durante el primer trimestre de este año, la incidencia delictiva general se redujo 67% comparado con el primer trimestre de 2018. Aseguran sistema de videovigilancia colocado por el crimen organizado en Encarnación de Díaz. Vecinos afirman que son obligados a colocar las cámaras.
En Buenos Días Metrópoli.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Le damos la bienvenida al doctor Roberto Castellán Rueda. Él es escritor, filósofo, historiador y académico. Doctor, bienvenido. Esperemos que haya disfrutado este periodo vacacional, pero bueno, que este fin de semana también descanse. Lo escuchamos con su recomendación del libro.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. Muchísimas gracias. Sí, muy bien las vacaciones. Seguimos en ello. Yo creo que como jubilado ya son permanentes. Hoy quisiera hablar de un libro que se llama Sumisión. El autor es Michel Houellebecq y está publicado por Editorial Anagrama en el 2015. Michel Houellebecq es el escritor contemporáneo, yo creo, más conocido y pues un escritor muy controversial, un escritor muy fuerte, citado por sociólogos, por historiadores, inclusive por filósofos. Y bueno, es un podríamos decir un escritor atípico en el sentido de que pues es alguien que no le gusta a la gente, no sale mucho, no se deja ver mucho. Sin embargo, es un autor muy prolífico e, insisto, conocido. Sumisión es un libro que sale en Anagrama en 2015, es el mismo año de la publicación original, y tuvo mucho impacto porque en ese mismo año fue el artero ataque que sufrió el semanario Charlie Hebdo a manos de un comando de terroristas musulmanes o identificados como musulmanes, ¿no? Entonces eso sacudió a Francia y en este mismo año vuelve a sacar este libro en donde pues simple y sencillamente se trata de que Francia, todo Francia y toda Europa en general se está rindiendo frente a los musulmanes, es decir, que por medio de elecciones democráticas los musulmanes van ocupando espacios en toda la vida política, social y económica de toda Europa. Houellebecq hace este análisis a partir de un personaje, un profesor desencantado de la vida, un profesor, y es alrededor de los profesores de la Sorbona, poniendo en el caso de que la Universidad de la Sorbona, una de las universidades más importantes de Europa y del mundo, tendrían que ser las últimas en rendirse frente a un pensamiento conservador y religioso, un pensamiento teocrático. Sin embargo, en la novela es muy fácil que todos los profesores de la Sorbona se rindan frente al impulso ideológico y religioso de los musulmanes, del Islam. La visión que pone Houellebecq en la mayoría de sus libros es un mundo sin sentido. El mundo en el que vivimos perdió completamente el sentido por la destrucción de los valores, el auge del individualismo, en donde pues el individuo puede hacer lo que sea. Se fueron perdiendo los valores de la familia, la patria, ese tipo de valores tradicionales que están de vuelta en Europa. Y justamente él, Houellebecq, hace una especie de ciencia ficción política en donde en Europa está triunfando la extrema derecha. Sin embargo, la extrema derecha pierde frente a valores aún más conservadores o aún más sólidos, podría decirlo así, como son los valores del Islam. Para Houellebecq, el islamismo ofrece un rearme moral y familiar en Europa, a una sociedad sin interés por la vida, desencantada por lo que ella misma creó, incluyendo los valores democráticos, las universidades, las formas de divertirse. Ya no le importa qué pase con tal de simple y sencillamente adaptarse. En otras palabras, puede ser una sociedad nihilista, completamente nihilista, que acepta cualquier cosa a la que tenga que enfrentarse y aceptar con completa sumisión. Una sociedad sin interés por la vida, una sociedad en completa sumisión al adaptarse a las nuevas formas de organización social, política y religiosa que ofrece el Islam. Lo curioso de esta novela, insisto, es que la publica en el 2015, cuando viene este fuerte ataque de este grupo a Charlie Hebdo, y hay elecciones. Se pone a Europa en el año del 2022, un año que ya pasó sin contratiempos, no llegó el Islam al poder. Sin embargo, en la novela él plantea que a partir del 2022 Europa, y en especial Francia, está completamente tomada por el Islam, poniendo sus valores por encima de la derecha tradicional o de la derecha ultraconservadora. Había que rendirse a la evidencia llegada a un grado de descomposición repugnante, dice Houellebecq. Europa occidental ya no estaba en condición de salvarse a sí misma como no lo estuvo la Roma antigua en el siglo V de nuestra era. La llegada masiva de población inmigrantes impregnadas de una cultura tradicional, marcada aún por las jerarquías de una cultura por las jerarquías naturales, la sumisión de la mujer y el respeto a los ancianos, constituía una oportunidad histórica para el rearme moral y familiar de Europa. Ese es mi comentario para el día de hoy. El libro fue Sumisión, de Michel Houellebecq, Anagrama 2015. Muchísimas gracias por su escucha.
Muchas gracias, y pues un título que nos ayudará a entender ese contexto europeo que a veces es complicado para quienes estamos acá del otro lado del Atlántico. Muchas gracias, profesor.
Al contrario, Víctor, muy buen día, un abrazo.
Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a escuchar a José Luis Escamilla con otro reporte esta mañana de viernes. Adelante, Luis.
Gracias, Víctor. Luis, ¿cómo están? Nuevamente los saludo con gusto. Bueno, comentarles que fue detenido y vinculado y ya sentenciado un sujeto identificado como Francisco Rafael L. Este caso obviamente fue investigado bajo protocolo de feminicidio, y tal cual es el delito que le sentencia o que le dicta este juez a Francisco Rafael L. con los hechos ocurridos el 4 de marzo de 2015. Resulta que este sujeto estaba junto con su pareja sentimental en un domicilio ubicado en el Rancho Plan de la Noria, ubicado sobre la carretera Nextipac del municipio de Zapopan. De acuerdo con lo que logró acreditar el Ministerio Público, este sujeto y la mujer comenzaron a discutir y este sujeto se puso violento, comenzó a golpear a su pareja sentimental porque le dijo que ella tenía que hacer los labores del hogar porque era mujer, tenía que limpiar la casa y demás, y comenzó a golpearla de manera brutal con un objeto contundente en la cabeza y en el rostro. Fue tal la golpiza que le propinó, que le quita la vida a su pareja sentimental, y por estos hechos fue detenido. Y luego de este proceso judicial, que duró prácticamente 9 años, finalmente él fue sentenciado ya a pasar los próximos 50 años de su vida en prisión. No sé qué edad tenga él, pero bueno, seguramente podría estar terminando sus días en la cárcel, una vez que fue sentenciado justamente a medio siglo en la cárcel, este hombre detenido allá en el municipio de Zapopan. Comentarles, compañeros, también que hubo 2 homicidios el día de ayer, uno en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, en la zona de Terralta, en el llamado camino a las antenas del municipio de San Pedro Tlaquepaque, donde fue localizado el cadáver de un hombre envuelto en plásticos y en bolsas de color blanco. Otro homicidio más en el municipio de Zapopan, en la colonia rural de Zapopan, donde fue localizado el cadáver de una mujer con huellas de violencia, esta mujer con golpes en el rostro, con un cinturón amarrado al cuello. Y esta mañana se registra en el fraccionamiento Hacienda Santa Fe de Tlajomulco de Zúñiga otro homicidio, esto en el cruce de Boulevard Distrito Federal y la calle Valle Dorado, ahora en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Así que bueno, varios homicidios en la zona metropolitana en las últimas horas, los que investiga ya la Fiscalía del Estado. Y ya para terminar, comentarles de lo que ocurrió hace unos momentos sobre los carriles centrales de la avenida Vallarta a la altura de la calle Goya. Está muy cerquita del cruce con Rafael Sancho. Resulta que iba un señor a bordo de una camioneta, cuando de repente algún vehículo, que no se sabe cuál, se le suelta una llanta, la llanta sale disparada, sale botando, y se le impacta en el parabrisas al conductor de esta camioneta ahí en la avenida Vallarta, en la calle Goya. Afortunadamente este hombre resulta solamente lesionado, pero imagínense, vas manejando y de repente una llanta entra por tu parabrisas, golpazo brutal. Afortunadamente, como les digo, no hay personas fallecidas, pero sí mucho tráfico por avenida Vallarta en sentido de Periférico a Los Cubos. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Semana extraña, José Luis. Primero aquel march que nos comentabas que se le vinieron todas las varillas encima, bueno, unos vigas literalmente encima, lo destrozaron del toldo, ahora una llanta en un parabrisas de un vehículo, pues menudo lío en las vialidades de esta ciudad.
Sí, accidentes extraños, poco comunes diría yo.
Bien, gracias, José Luis. Hay que manejar con mucha precaución, sobre todo la defensiva, porque no sabemos, pues, que nos pueda suceder una cosa así.
Y revisen mecánicamente sus vehículos, sí. Importantísimo.
Bien, nos vamos a la otra línea telefónica para saludar a José Luis Jiménez Castro. Adelante, José Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? O como aquella ocasión, Víctor, también de accidentes extraños, en donde en el mismo día chocaron 2 motos, una moto contra otra moto, y en el mismo día una bicicleta contra otra bicicleta. En aquella ocasión no hubo una mujer muerta, si no mal recuerdo. No, 2 muertos, una de las motos, murió una mujer. Y en el de los ciclistas, murió un hombre. Pero hechos curiosos que ocurren el mismo día, coincidencias extrañas de la vida, como dice la canción. Bueno, hablando de accidentes, déjame comentarles que ahorita en la avenida Patria, y sobre la zona de Sabritas, hubo un choque, hay 2 vehículos impactados de manera fuerte, están generando algún problema vial ahí sobre Avenida Patria, cerca de la Marinela. Ustedes van, digamos que de Avenida Vallarta hacia Mariano Otero, ahí está un poquito el atorón vial, y también otro atorón que lo está reportando por Avenida López Mateos, más o menos a la altura de la tijera. El problema es que no nos dicen si es de aquí para allá o de allá para acá, pero sí, se ve un poquito el atorón vial ahí en la zona. Bueno, en torno a 2 situaciones que han estado comentando ustedes, compañeros, la primera sobre el transporte urbano. Bueno, de entrada yo creo que por su naturaleza hablar de transporte urbano siempre es complicado, pero como te decía una persona, mi querido Víctor, la cuestión es que cuando te preguntaron qué mecanismo utilizaron, porque bueno, por lo regular ya ves, si se da mucho en las actuales autoridades, hacer todo a través de redes sociales, de la computadora, prácticamente desde el escritorio. Yo le preguntaría a alguna persona que utiliza camión, si usted se le acercaron a preguntarle qué opinaba del transporte urbano, y realmente fue una investigación de campo, un cuestionario de campo, para saber los resultados que ahora se están dando. Y en torno a la ciclovía, bueno, esto que hoy publica un periódico de la localidad. Bueno, yo ya lo había hecho hace algunos años, en donde te das cuenta que efectivamente las paradas de camiones pues están inexactas, no hay el trazo correcto para que un ciclista no arrolle a una persona que va bajando del camión, o viceversa, incluso que el camión estorbe al ciclista para poder circular en la ciclovía. Situaciones son muchas, digamos, José Alcalde, Ávila Camacho, una que aquí se le cuestionó bastante, bueno, yo por lo menos estuve haciendo varios reportajes sobre el tema, la de Marcelino García Barragán, y se diga también la de Washington. Son algunas ciclovías que tapan al transporte urbano, al pasajero, y que pueden generar algún accidente. Ciclovías, digámoslo así, un tanto mal trazadas. Ya nada más para concluir, Gris, Víctor, comentarles que Amigo Animal también estará muy presente en la reacción de los animales este lunes de eclipse. Yo quiero invitar a Amigo Animal, 10 de la mañana, Radio Metrópoli, 11:50 de AM. Estará con nosotros primero la responsable del área educativa del Zoológico Guadalajara, Mirka Camacho, que nos informará qué estará pasando, no solamente con los animales, sino también con la gente que va a acudir ahí para ver a los animales. Repito, es Mirka Camacho, directora de educación del Zoológico Guadalajara, y también estará con nosotros un etólogo. El etólogo, como usted sabe, son los que estudian la conducta animal. ¿Cuál va a ser la conducta animal? Entonces, lo invito, Amigo Animal, 10 de la mañana este sábado, para saber también el comportamiento de los animales el próximo lunes. Compañeros, te reporto que les tengo, que tengan un excelente fin de semana, y espero hayan alcanzado a comprar sus lentes para protegerse del eclipse, porque creo que ya se terminaron.
¿Tú confías en estos lentes que venden en las esquinas?
Fíjate que no, ¿eh? De hecho, ayer en Punto y Seguido varias personas se comunicaban con nosotros, de hecho también lo comentamos nosotros, no, que no son del todo confiables, no sé, creo que no es confiable una careta que utilizan los soldadores. Estos lentes, porque muchos son piratones, ese es el gran problema.
Bien. José Luis, que descanses, que tengas muy buen fin de semana.
Igualmente. Hasta luego. Buenos
Gracias.
Días.
José Luis Jiménez Castro. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con Alejandra Nuño, directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en la línea telefónica a Alejandra Nuño. Ella es directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO. Debimos haber tenido su comentario el día de ayer. Pensamos que continuaba de vacaciones, pero ella estaba lista con su trabajo. Además, siempre responsable y puntual. Así es de que, por principio de cuentas, Alejandra, te ofrecemos una disculpa y somos todo oídos. Encantados que estés de regreso.
No, muchas gracias, Gris. Buenos días a ti, a Víctor, y buenos días al auditorio. Les quería platicar que el lunes pasado el ITESO presentó públicamente la agenda para la gestión pública y legislativa de Jalisco 2024-2030, con el ánimo de proponer acciones a las próximas autoridades legislativas, así como a las gubernamentales, tanto municipales como estatales en Jalisco. Aunque parecería ser un ejercicio excepcional, a lo largo de su historia la comunidad universitaria del ITESO ha participado en diversas iniciativas y ha elaborado una variedad de documentos que muestran radiografías muy concretas de nuestra realidad. De manera permanente, en el aula, fuera de ella, en la investigación, desde los centros especializados y los que hacen incidencia, se trabajan iniciativas para mejorar las situaciones adversas de nuestro entorno. Y eso es básicamente lo que se ha hecho en esta ocasión. Recordar el compromiso que la universidad tiene con la transformación social, como hicimos en un ejercicio similar hace 3 años con el documento titulado Desafíos 21-24, la agenda impostergable. El ITESO, al articularse naturalmente con una variedad de actores, conoce y reconoce el esfuerzo que las instituciones públicas, privadas, sociales, académicas y o ciudadanas realizan en favor de diversos propósitos legítimos en los temas que aborda la agenda, por lo que no busca desacreditar ni confrontar, sino proponer y coparticipar de forma transparente y comprometida en el desarrollo humano y social propios de su filosofía institucional. Y pues esta agenda lo que incluye es una metodología empleada a partir de la selección de 14 temas. Cada uno contiene un breve diagnóstico y sigue con propuestas puntuales, propuestas mínimas que deberán ser abordadas o que deberían ser abordadas especialmente por los poderes legislativo y ejecutivo, como mencioné, estatal y municipal. Sobre este punto, me quisiera aclarar dos cosas. Por una parte, la mayoría de los temas que se presentan han tenido importantes desarrollos en los últimos años a partir de publicaciones varias que dan cuenta de la complejidad de nuestro contexto y del recrudecimiento de las problemáticas que nos aquejan. Por otra parte, es evidente que los 14 temas son insuficientes para abarcar la totalidad de situaciones que deben atenderse en Jalisco. En ese sentido, solo se presentan aquellas donde el ITESO puede contribuir y participar activamente para plantear soluciones. Y los 14 temas son los siguientes: la desaparición de personas en Jalisco, seguridad y justicia, violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas en el Estado, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, reconfiguración productiva y emprendimiento, empleo y condiciones de trabajo, planeación del desarrollo y territorialidad, migración, acceso a derechos de las personas en situación de movilidad humana, pueblos indígenas en lo que tiene que ver con seguridad y educación, inactividad física, gestión integral de residuos, movilidad urbana, construcción de resiliencia hídrica social y la gestión del agua. Esos 14 temas están aglutinados en 14 campos de interés. 1, seguridad y justicia; 2, desarrollo económico; 3, bienestar social; y 4, problemáticas socioambientales. En total son 163 propuestas que tratan temas prácticos de carácter estratégico que buscan especialmente centrarse en la generación de normativa y política pública que no solo atienda los temas en el presente, sino que vea hacia el futuro. Aunque los temas son muy diversos entre sí, los diagnósticos comparten similitudes al mostrar la falta de coordinación interinstitucional, la burocratización de procesos, la falta de armonización, la ausencia o el incumplimiento de normativa adecuada, incluyendo protocolos o programas de gobierno, la adopción tardía de documentos gubernamentales, la necesidad de atender el fortalecimiento institucional a partir de salarios y condiciones dignas, capacitación a funcionarios, presupuestos adecuados y servicios profesionales que cuenten con evaluaciones adecuadas del desempeño, el rol de la fiscalización de algunas instancias, incluido el Congreso local, así como la falta de políticas públicas eficaces, transparentes y que tengan indicadores pertinentes para el seguimiento. La política pública debe ser de corto, mediano y, sobre todo, de largo plazo, lo cual implica que debería trascender administraciones y legislaturas. Con el esfuerzo antes mencionado, el ITESO se suma a una serie de iniciativas planteadas desde la academia, la sociedad civil, colectivos y movimientos de víctimas que buscan, a partir de una lectura cuidadosa y muy vivida de la realidad, acercar propuestas que sean viables y realizables. Esa es una parte. La otra es que exista realmente la voluntad política para implementarlos, sabiendo que algunas de las acciones pueden ser inmediatas, mientras que otras tomarán toda una administración y seguramente será otra la que coseche esos frutos. Para ello, se requiere humildad y tener un verdadero sentido del servicio público. Quisiera terminar recordando que las universidades tenemos la responsabilidad de generar, analizar y compartir conocimiento, así como de proponer alternativas que solucionen los desafíos a los que nos enfrentamos. Esperamos que el documento presentado, que puede consultarse en nuestro sitio web del ITESO, sea de utilidad para las nuevas autoridades que tienen importantes retos y responsabilidades en nuestro Estado. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen viernes y hasta la próxima semana.
Bueno, y son temas, es una lista de temas sumamente importantes, torales para el desarrollo de esta sociedad, y te preguntaría si ya los ves reflejados de alguna manera en las propuestas que han presentado los candidatos a la gubernatura, por ejemplo. También lo tocan de alguna manera los municipales que empezaron campaña el pasado 1 de abril. ¿Tienes esperanza de que los temas sean abordados con profesionalismo, con seriedad, con voluntad política?
Mira, yo creo que es uno de los grandes temas, ¿verdad, Cris? Lo que hemos visto por lo menos en las plataformas, pero también en lo que mencionan las y los candidatos en los medios de comunicación y en los propios debates, pues creo que, digamos, hasta el momento lo que hemos visto es, digamos, propuestas y posicionamientos mucho más de ataque a los opositores, a las opositoras, que planteamientos serios en relación a las diferentes propuestas, con, por supuesto, con sus excepciones, pero creo que eso ha sido la dinámica y con debates muy, digamos, pues muy por debajo de lo que nos esperaríamos todas y todos, ¿no? Lo digo en el ámbito estatal y veremos el debate, por supuesto, este próximo domingo. Entonces, yo creo que el Estado y pues el país, por supuesto, está en una situación que necesitamos políticos y políticas serias, ¿no?
Sí.
Y lo que queremos es, digamos, de manera muy humilde, insisto, con al igual que muchas otras personas, instancias, pues están esmerando para de verdad dar alternativas, ¿no? Alternativas que requieran voluntad política, pero también que vean las capacidades reales que hay en un municipio específico. No es lo mismo estar en la zona metropolitana que estar, pues seguramente en Los Altos o en otras regiones más alejadas de la capital, donde pues hay problemáticas y situaciones mucho más complejas.
Sí, por supuesto, porque en el tema de los desaparecidos, Alejandra, que tú manejas además muy bien, creo que los candidatos tienen ya la conciencia de que es el principal problema de seguridad en el país y por supuesto que en Jalisco, pero las propuestas que se presentan hasta hoy son muy genéricas y tal vez sin la suficiente profundidad en lo que es este fenómeno de la desaparición de personas en la entidad.
Así es, y no solo en la entidad, yo diría que en las plataformas nacionales, Cris, es increíble ver cómo la agenda de desaparición no está claramente reflejada en las plataformas, ¿no? Entonces yo creo que, pues insisto, por lo menos en Jalisco hay una cantidad de colectivos, de familiares de personas desaparecidas que tiene una radiografía importantísima, funcionarios mismos, ¿no? La propia comisión de búsqueda, algunas instancias municipales que han estado acompañando a familiares, por ejemplo, el programa DIF acompañando la ausencia, uh-huh. La propia fiscalía, estoy segura, tienen claridad del diagnóstico de las desapariciones en el estado y estoy segurísima que deben tener propuestas. Entonces, es increíble que no tengamos, por lo menos que los candidatos, pues claro, seguramente ahorita están más preocupados por la mercadotecnia electoral, pero creo que la sustancia de las propuestas es importantísima porque por supuesto que tienes que tener claridad de qué quieres hacerlo, con quién quieres hacerlo y cómo quieres hacerlo.
Por supuesto. Repítenos, Alejandra, por favor, si eres tan amable, ¿en dónde puede consultar el auditorio este documento?
Sí, en www.iteso.mx, / elecciones 2024.
Bien, pues te agradecemos tu participación, una disculpa de nueva cuenta, qué bueno que ya estás de regreso de estas vacaciones, ojalá que hayas descansado.
No, sin duda alguna, descansamos mucho y muchas gracias, siempre es un placer estar con usted.
Gracias, muy buenos días.
Hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, pues el tema del transporte público sigue dando mucho de qué hablar y precisamente en contraanálisis, digámoslo así, de las estadísticas que dio a conocer el gobernador, el diario NTR titula, como yo usted escuchaba sus cabezas, mejora el transporte, pero hay más quejas. Y es que según datos publicados por la Secretaría de Transporte en la Plataforma Nacional de Transparencia, se muestra que en 2020 la dependencia recibió 3,673 quejas por el servicio, 306 mensuales en promedio. Para 2001 subió la cifra a 6,201, es decir, 516 mensuales. En 2022 vuelve a incrementarse el número de quejas y pasa de 6,201 a 6,818. Y es en total 568 al mes. Ahí va incrementando. En este 2024, la Plataforma Nacional de Transparencia no tiene datos, pero dice aquí, es un hecho que ha ido al alza en los últimos años, a pesar del gasto multimillonario en el sistema de transporte público y en subsidios de la administración estatal, tan solo entre enero y octubre de 2023, a los transportistas se les dio una bolsa de 235 millones de pesos para subsidiar el aumento de 50 centavos a la tarifa, así como 629 millones de pesos en todo el año para renovar la flota. El tema es que, a pesar de las inversiones que se hacen, pues no se ve una mejora latente en el servicio de transporte. En un ejercicio de campo también realizado entre el 29 de enero y el 14 de febrero, se arroja que el puntaje de transporte público en la ciudad pasó de 8 en 2023 a 8.1 en 2024, y así es como dice Enrique Alfaro, pues es el mejor de la historia. pero la queja más recurrente, de acuerdo también a esta nota informativa, fue bajar o subir pasaje en lugares no autorizados, también fallas en las máquinas lectoras de tarjeta de prepago, reclamos por unidades que van a exceso de velocidad, por poca frecuencia de paso, por circular en zona prohibida, por no terminar en el derrotero y por máquinas lectoras fuera de servicio. Así que claro, pues son las quejas
que y nos ha pasado, las veces que hemos utilizado el transporte público. Bueno, por ejemplo, los choferes siguen manejando de una manera brutal, como si tuviesen alguna competencia con el tiempo, con alguna otra unidad, cuando ya el sistema te dice que no son así las cosas, con un volumen altísimo en las unidades.
Sí, además, lo más molesto también me ha tocado, últimamente no, pero sí he sido víctima de ello, cuando sales de trabajar o vienes de una actividad, vienes cansado, cargado, y de repente te subes y te recibe el chofer con el mensaje, nada más llego hasta tal,
sí.
Y ya te recorta el camino, entonces o tienes que pensar en esperar otro transporte si el
horario. No, pero ¿qué me dices cuando nada más traías 10 pesos para el transporte?
Es el punto. O sea,
para ese.
¿Te imaginas? Ni pensar en un taxi, por supuesto, ¿no?
No, claro.
Esa es una situación complicada para muchos.
Y por supuesto, las máquinas descompuestas también nos han tocado.
Sí.
Te dejan entrar, obviamente, sin pagar, por ejemplo. Pero al menos a mí en un par de ocasiones me han tocado máquinas descompuestas, pero lo que más me molesta es la insensibilidad de los conductores que manejan de veras como si trajeran animales.
Sí. Y luego siguen llenando los camiones a tope, cuando también no hay una estrategia para administrar las unidades. Yo, en el caso de, por ejemplo, Molinos, que es el que más se quejan en Zapopan, no entiendo por qué, por ejemplo, los transportistas no deciden que de la terminal salga una unidad, sí llena, pero otra salga vacía para más adelante ir recogiendo los que van, están esperando más en otras localidades, ¿no? Como en el crucero de carretera Colotlán y Tezistán, o por acá en la avenida Guadalajara. Es decir, que el servicio se vaya distribuyendo, porque si sale lleno de la terminal, pues nadie se puede subir en
sí,
el camino.
Claro. Bueno, Jorge Barbosa dice que el gobernador y sus colaboradores sobre el transporte no tienen la calidad para opinar, ya que ni siquiera lo utilizan. Para este tema deberían hablar los usuarios. José Luis Ramírez, la calificación del transporte no es de 8.1, sino de 1.8. Él considera que el servicio es todavía pésimo. Alberto Martínez, el gobernador se lució al decir que ya teníamos un buen transporte público, pero en realidad mintió. La ruta 612 que va por Tonalá, hay unidades que no utilizan ni siquiera las rampas para personas con discapacidad. Los choferes son groseros con los usuarios.
Sí. En este mensaje también de transporte público dice Mari, en cuanto al transporte, tengo varios familiares que trabajan en el área y les siguen pagando por boletaje, no tienen seguro social, por eso a veces van jugando carreras. También acá nos recuerdan de los 50 centavos de plano, pues ya se les olvidaron, dice Sergio Ornelas en el comentario, y si es dinero que se queda, que esta administración va a terminar y no quedó finalmente claro si los usuarios podían recuperarlo, si van a invertirlo en otras cosas, pero la realidad es que es dinero que se está ahí acumulando y al final de cuentas lo único que se hizo fue beneficiar a un grupo de camioneros y no a todos, ¿no?
Exactamente. Bueno, ¿nos queda tiempo para más participación?
Unos cuantos mensajes más. Acá dice una persona, yo opté por comprarme una motocicleta por culpa del mal servicio de camiones, los llenan hasta las puertas, son groseros, bajan gente en segundo carril, etcétera. Pues problemas que seguimos escuchando desde hace décadas.
Sí. Raúl Jiménez dice que los choferes también fuman, se distraen con el teléfono celular, no respetan los lugares especiales y así una gran cantidad de quejas sobre la calidad del transporte.
Las rampas también ya están bloqueadas, Griselda, sí. Me ha tocado ver rampas bloqueadas en algunos lugares sin sistemas de sujeción para quien va en silla de ruedas y pues es evidente que no se está respetando el que sea un transporte incluyente. Otro punto importante, se supone que va a haber más rutas cada vez de unidades con parrilla para bicicletas. Yo no las he visto en el trolebús, tal vez, en algunos casos, pero no son la norma. Y necesitamos, si quieres abonar la movilidad no motorizada, pues que haya diferentes alternativas, ¿no? En fin.
Bueno, sin duda alguna, del transporte, el tren ligero es el mejor, ¿no?
Así es.
Del resto, bueno, hay cosas que afinar, hay muchas quejas, y ahí está el ejemplo de que no todo es lo que diga la estadística.
Ojalá que de verdad estos candidatos, quien sea que se quede en esta administración estatal y federal, de verdad impulse proyectos de transporte público para la zona metropolitana. Nos lo merecemos, lo necesitamos, y pues es dinero de nosotros que se invierta en eso, en sistemas de movilidad.
Sí, claro.
De transporte.
Te doy una buena noticia.
A ver.
Es fin de semana.
Ah, muy bien, pues bueno, entonces vamos a disfrutar, lo que te parece.
Sí. Que descanses, nos escuchamos el próximo lunes con información importante, sobre todo espero que veas el debate, ¿no?
Sí.
Espero
voy a dar
que la población vea el debate, que además es parte del proceso democrático, muy caro, por cierto, en México.
Así es, y que luego nos cuenten sus opiniones, a ver qué les parece, si cambian de opinión o mantienen su decisión de por quién votar. Nos vamos, Griselda.
Pásela bien, que disfrute el fin de semana. Le invitamos a escuchar en estos momentos el resumen local Notisistema de las 9 de la mañana.